Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar la declaración de Donald Trump sobre los Altos del Golán desestabiliza aún más Oriente Próximo, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Parece que a los norteamericanos les gusta estar todo el tiempo echando leña al fuego en Oriente Próximo para que se produzca una explosión, afirma el senador ruso Vladimir Yavarov.
Debemos aclarar.
El argentino Carlos Pereira Melle, director de Dossier Geopolítico, también comparte con Sputnik sus criterios acerca del tema. Occidente no aprendió nada de los bombardeos contra Yugoslavia en 1999 y jamás dejará que se investiguen posibles violaciones de las leyes internacionales en esos actos, afirma el canciller ruso Sergei Lavrov. El especialista ruso Nikolai Topornin opina que la concesión de la Unión Europea a Theresa May de aplazar el Brexit hasta el 22 de mayo es una prórroga técnica igualmente de carácter ultimativo. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Aquí comienza una nueva edición del programa El Punto que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
La declaración de Trump sobre los Altos del Golán desestabiliza aún más Oriente Próximo, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Este planteamiento no ayuda a lograr una solución a los problemas de Oriente Próximo. Más bien todo lo contrario. Esperemos que no pase de ser más que un llamado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anteriormente que es hora de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, dada su importancia estratégica y de seguridad para el Estado hebreo y la estabilidad regional. Luego de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca por completo la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que son de crucial importancia estratégica y de seguridad para el Estado israelí y la estabilidad regional, escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Los Altos del Golán son una meseta que se extiende entre el límite noreste de Israel, Líbano, Jordania y Siria. Una porción permanece bajo ocupación israelí, otra está controlada desde 1974 por una fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas, el resto permanece bajo soberanía de Siria. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo considera territorio ocupado por Israel, mientras que para este es una región disputada, y el Líbano reclama para sí una pequeña parte conocida como las Granjas de Sheba. Luego de la invasión de la zona en 2013 por grupos terroristas durante la Guerra Civil Siria, la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación abandonó la mayor parte de los puestos de control. Después de que la provincia de Quneitra, a la que pertenecen los Altos del Golán bajo control sirio, fuera liberada de terroristas en agosto de 2018, una misión de la ONU, acompañada por policías militares rusos, ingresó a la zona por el lado sirio por primera vez desde hace años. En octubre de 2018, la policía militar rusa llevó a cabo una patrulla de seguridad conjunta de la región con fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU. Rusia mantiene una posición de principios respecto a la soberanía de Siria sobre los Altos del Golán, reafirmada por la Resolución 497 del año 1981, y califica de ilegal la decisión de Israel de extender su soberanía a ese territorio.
La semana pasada, el Departamento de Estado omitió que los Altos del Golán son territorios ocupados en su informe anual para 2018 sobre los derechos humanos en el mundo. El anuncio previo de Trump fue saludado inmediatamente por un amplio abanico de políticos israelíes, especialmente de la derecha y de la extrema derecha. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció este jueves a Donald Trump el mensaje en Twitter. La oficina de Netanyahu comunicó que ese mismo día, el primer ministro israelí mantuvo una conversación telefónica con Trump, minutos después del anuncio del presidente estadounidense, quien se reunirá con Netanyahu la semana que viene en la Casa Blanca. El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Vladimir Yavarov, comentó la situación a solicitud de Sputnik.
Pienso que es difícil encontrar un momento peor para ello. Recién acaba de empezar a calmarse la situación en Oriente Próximo, en Siria. Las relaciones con Israel se han normalizado un poco. Y ahora imagínense que empezará de nuevo en Oriente Próximo. Da la impresión de que a los norteamericanos les gusta mucho estar todo el tiempo echando leña al fuego en Oriente Próximo para que se produzca una explosión. Ahora comenzarán las intervenciones de agrupaciones árabes contra Israel. Empezarán las conmociones y no se excluye el inicio de una intifada. ¿Con qué fin se hace eso? ¿Para desatar una nueva guerra árabe-israelí? Estimo que eso actualmente no le hace falta a ninguna de las partes, incluso a Israel, porque ese país de por sí controla los Altos del Golán.
El argentino Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, expuso sus criterios acerca del tema que abordamos.
Debemos aclarar que las declaraciones del señor Trump sobre el tema de los Altos del Golán, refiriéndose a que tendrían que pasar a la soberanía israelí, es una parte de toda una operación que se viene realizando desde Estados Unidos, ya que en diciembre del año pasado el Congreso de Estados Unidos empezó a tratar el punto este. Y el mes pasado el Congreso promovió una resolución mediante la cual se quiere sacar una ley para reconocer que los Altos del Golán pertenecen a Israel. En esto es de una gravedad tremenda, por supuesto, pero que además lleva incluso a uno a reflexionar. ¿Por qué se toma esta medida? Esa es la gran pregunta. Bueno, la gran pregunta es por dos motivos. Primero, porque el lobby israelí en el gobierno norteamericano y en las cámaras de Estados Unidos es fuertísimo y está realizando estas acciones por el motivo de que la guerra en Siria se perdió. Israel tuvo una fuerte implicancia en esa guerra, ya que apoyó a los grupos terroristas llamados rebeldes moderados, y que la derrota de los mismos definitivamente destroza sus ambiciones de eliminar a Bashar al-Assad del gobierno y evidentemente crear un profundo caos en Siria. Eso no se logró y entonces ahora aparece esta otra situación nueva, en la cual además hay dos puntos importantes. Primero es que hay elecciones en Israel y esto es un fuerte apoyo a Netanyahu, ya que no está bien ubicado en las encuestas electorales y además una derrota sería muy posible su detención debido a los casos de corrupción que lo rodean. Y por otro lado también, desde el punto de vista de los recursos naturales, ya que pareciese ser que se ha descubierto algunas posibilidades serias de obtener petróleo del Alto Golán, además, por supuesto, del agua. Pero lo más importante de todo esto es que Estados Unidos está ignorando el derecho internacional y además la Carta de las Naciones Unidas, ya que hay una resolución, la 497 del 81, que califica que es una ocupación ilegal el Alto Golán, y evidentemente que Estados Unidos está realizando acciones totalmente ilegales e ilegítimas, y que con estas apoyaturas lo único que crea nueva conflictividad en el Medio Oriente y deja montado un conflicto que evidentemente va a continuar, porque el Estado de Siria no va a reconocer jamás que se le retire, se le expropie, se le conquiste un territorio que fue ocupado por mano militar.
Y hasta aquí nuestro resumen de la idea de Trump de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán. Un análisis del tema más profundo lo podrán escuchar en nuestro programa ¿Qué pasa?
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El 24 de marzo se cumplen 20 años del inicio de los bombardeos despiadados de la OTAN contra Yugoslavia, que en ese entonces estaba conformada por Serbia y Montenegro. Con ese motivo, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, concedió una entrevista a la cadena rusa en TV. Occidente jamás dejará que se investiguen las posibles violaciones de las leyes internacionales durante los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, opinó Sergei Lavrov. El canciller ruso se expresó en términos cautos sobre la investigación abierta en Serbia para determinar si la OTAN utilizó municiones prohibidas en los bombardeos de la República Federal de Yugoslavia durante la Guerra de Kosovo.
Veremos, en función de los resultados, qué se puede hacer para que el crimen no quede impune. Voy a repetir, no veo prácticamente ningún chance de que las instancias internacionales en las que Occidente mantiene presencia y su voz cuenta se animen a ello. Harán todo para evitarlo. La operación de la OTAN fue una burda violación de todos los principios del derecho humanitario internacional, porque se bombardearon objetivos estrictamente civiles, afirmó Lavrov. A modo de ejemplo, el ministro mencionó los ataques aéreos aliados contra un tren de pasajeros o contra la sede de la televisión.
La OTAN argumentó sus bombardeos de Yugoslavia hace 20 años por el propósito de detener la limpieza étnica de los albaneses kosovares. Las bombas de la OTAN mataron entre 2.500 y 3.500 civiles en los 78 días que duraron los nefastos ataques, según distintas estimaciones. En marzo de 2004, los albaneses kosovares desataron ataques violentos contra los serbios, ocasionando el éxodo de ese colectivo. 4 años después, Kosovo declaraba unilateralmente su independencia de Serbia. La proclamación de independencia fue reconocida por Estados Unidos y varios países de su órbita, pero al mismo tiempo fracturó a la Unión Europea, ya que España y Grecia se negaron a reconocer Kosovo, a diferencia del resto del bloque comunitario.
Para el jefe de la diplomacia rusa, Occidente no ha aprendido nada de los bombardeos de Yugoslavia de 1999.
Si sacó alguna lección, fue negativa, porque a los pocos años, en 2003, decidió invadir Irak bajo el pretexto de que tenía armas químicas y biológicas. La invasión, cuyas víctimas se cuentan en millares, destruyó el país que a duras penas se está recomponiendo en un todo único. El reconocimiento de la sección de Kosovo por parte de Occidente, en opinión de Lavrov, fue un intento de justificar la agresión propia contra Yugoslavia, pues no había motivo alguno para interrumpir el proceso de negociaciones que Belgrado y Pristina mantenían bajo los auspicios de la ONU.
Rusia hizo todo lo posible para frenar el bombardeo de Yugoslavia por parte de la OTAN en 1999, declaró el ministro de Exteriores ruso.
En gran parte, gracias a los esfuerzos de Rusia, se instituyó una misión de la OSCE, que se desplegó en Kosovo y las áreas circundantes. Después, en Rambouillet, cerca de París, se celebró una conferencia donde Estados Unidos intentó lanzar un ultimátum al presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, para que dimitiera y entregara el poder a cualquier otro. Estados Unidos intentó formalizar este ultimátum como una demanda de toda la comunidad internacional. No permitimos que la conferencia de Rambouillet se usara para este propósito y defendimos las normas del derecho internacional que exigían una solución pacífica de cualquier disputa. Por supuesto, Estados Unidos siguió con su ultimátum en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Estados Unidos podría estar detrás de la posición inaceptable de Kosovo en las negociaciones con Serbia para normalizar sus relaciones, estimó el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov.
Recordemos que el Parlamento de Kosovo aprobó el pasado 7 de marzo los principios de negociación con Serbia que prohíben cualquier cambio de fronteras y exigen el reconocimiento incondicional de la República autoproclamada.
El jefe de la diplomacia rusa calificó esas condiciones de un ultimátum.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La jefa del gobierno británico, Theresa May, ha reiterado su determinación para sacar adelante el acuerdo de retirada de la Unión Europea tras ganar una prórroga al Brexit durante la cumbre del Consejo Europeo.
La dirigente conservadora necesita el aprobado del Parlamento británico para cumplir la primera condición que la Unión Europea le ha impuesto al acceder a extender el Brexit hasta el 22 de mayo, 5 semanas antes de la fecha solicitada originalmente.
La Cámara de los Comunes ha rechazado el acuerdo en 2 ocasiones previas y una tercera derrota de May limitaría la prórroga del Brexit hasta el 12 de abril, según el segundo requisito demandado por los líderes comunitarios.
May advirtió una vez más de las consecuencias que supondrá retrasar el Brexit hasta los preparativos de las elecciones al Parlamento Europeo, previstas en la penúltima semana de mayo.
Como he dicho previamente, creo firmemente que sería erróneo pedir a los británicos que participen en estas elecciones 3 años después de haber votado a favor de salir de la Unión Europea, reiteró. La premier conservadora rechazó revocar el Brexit y se reafirmó en su compromiso por cumplir la voluntad expresada por la mayoría del electorado en el referéndum de 2016. Es el deber del gobierno y del Parlamento ejecutar el Brexit, declaró.
La primera ministra confirmó que los diputados tendrán la oportunidad de debatir y votar sobre propuestas alternativas si su plan de Brexit fracasa de nuevo la semana próxima.
El profesor de la Cátedra de Derecho Europeo del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Nikolai Topornin, opina que la Unión Europea concedió a Londres una prórroga técnica.
De hecho, la Unión Europea accedió en cierto grado a las peticiones de Theresa May. La primera solicitaba una prórroga hasta el 30 de junio, dado que los parlamentarios de momento no pueden tomar una resolución. Y pese a que se trata de una prórroga técnica, igualmente tiene carácter de ultimátum. O firman el acuerdo que hemos confeccionado con ustedes a lo largo de 2 años y entonces se retiran a más tardar el 22 de mayo. O bien, si no pueden tomar una resolución y votar el acuerdo, Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin acuerdo y según el llamado guión duro. O sea que en realidad nada ha cambiado. Lo único que brinda esta prórroga es la posibilidad de que Theresa May trate por última vez de convencer al Parlamento de que vote a favor de la retirada de la Unión Europea, dijo Nikolai Topornin. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico del punto desde Moscú. Rusia y Siria invitan a Estados Unidos a disolver el campamento de refugiados de Al-Rukban, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El encuentro está fijado para el 26 de marzo. Su organización fue encomendada al jefe del Centro Ruso de Reconciliación de las Partes Beligerantes. Moscú y Damasco invitaron asimismo a los representantes de Estados Unidos, Jordania y la ONU a enviar juntos al campamento a un grupo de trabajo para evaluar detalladamente la situación.
El tristemente famoso campamento de Al-Rukban está situado a 260 kilómetros al este de Damasco, donde confluyen las fronteras de Irak, Jordania y Siria.
La situación en el campamento, que hace mucho que denominan catástrofe humanitaria, empeora día a día, declaró Mikhail Misintsev, jefe del Centro Nacional de la Dirección de la Defensa de Rusia.
Las últimas tomas de imágenes hechas desde el espacio muestran que la cantidad de tumbas en los cementerios espontáneos ubicados en las proximidades de las viviendas sigue creciendo de forma impetuosa. A diario ingresan datos sobre la muerte de niños causadas por el estado antisanitario y las enfermedades infecciosas, por la falta de médicos y de ayuda médica elemental. Y nuestros socios norteamericanos contemplan todo eso con la mayor tranquilidad. Su sangre fría es digna de toda envidia, pero nosotros no podemos permanecer indiferentes frente al sufrimiento humano en el campamento de Al-Rukban. Y con sentido de plena responsabilidad insistimos en la liquidación de este foco de violencia, criminalidad y propagación de peligrosas infecciones en la frontera entre Siria y Jordania.
Diplomáticos rusos, por su parte, subrayaron que ningún tipo de convoyes humanitarios no aliviarán la situación en Al-Rukban. El campamento debe ser disuelto. En algunas regiones de Siria, por ejemplo, en la provincia de Homs, se han creado todas las condiciones para recibir a los refugiados, pero se impide la salida de la gente del campamento de Al-Rukban. Decenas de miles de personas, de hecho, permanecen como rehenes.
La carencia de medios elementales para la existencia amenaza con una catástrofe humanitaria a más de 30.000 habitantes del campamento. La parte rusa más de una vez hizo declaraciones sobre la calamitosa situación de los refugiados, pero los norteamericanos no permiten la entrada a ese territorio de ningún convoy humanitario.
Y es que Al-Rukban está situado en territorio que se encuentra bajo control de la base norteamericana de Al-Tanaf, en la que se entrena a combatientes de la llamada oposición moderada, pero la parte norteamericana por todos los medios procura ocultar tal hecho y desmiente dicha información.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Hungría obtuvo de Gazprom garantías para el suministro de gas para el 2020, aunque resultan estériles las negociaciones de Moscú y de Kiev sobre el tránsito de gas a la Unión Europea. Así lo reveló Peter Szijjártó, ministro de Relaciones Económicas Exteriores y de Asuntos Exteriores de Hungría.
Anteriormente se informó de que el presidente del directorio de Gazprom, Alexei Miller, y Peter Szijjártó debatieron las cuestiones de la colaboración actual y trataron además lo de los suministros de gas.
En una declaración que recoge el sitio de la Cancillería de Hungría, se lee que el titular de Gazprom y quien escribe, firmamos un convenio con respecto de garantías de las exportaciones a Hungría de gas natural, al margen de que se ha pactado un acuerdo de tránsito entre Rusia y Ucrania.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olenchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales, destacaba que para Europa era comprensible la postura rusa y explicaba.
La postura de Rusia consiste en asegurar las exportaciones de gas del país. Nosotros estudiamos posibilidades diversas de exportación a Europa. Antes de fines del año en curso está planteada la puesta en marcha del Turkish Stream para Turquía y para los países del sur y del sureste de Europa está siendo construido un Nord Stream 2 a través del Mar Báltico hasta Alemania. Son examinadas variantes de desarrollo de estos gasoductos al territorio de Europa, en otras palabras, su continuación. Los intentos de enclaustrar todo el tránsito a través de Ucrania no son muy buenos, ni para Europa ni para Rusia. De ahí que sea comprensible nuestra postura desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del desarrollo general, indicaba Vladimir Olenchenko.
Moscú ha subrayado en más de una ocasión que no se propone poner fin totalmente al transporte de combustible a través de Ucrania. Sin embargo, ello debe ser económicamente conveniente. El primer ministro Dmitry Medvedev señalaba que el tránsito del gas a través del territorio del país se va a mantener con la observancia de determinadas condiciones, a saber, la regulación de las relaciones entre las compañías interesadas, operaciones económicas provechosas y parámetros comerciales, además de una situación política estable. Están en sintonía con El Punto. El 23 de marzo, en la provincia pakistaní de Sindh, de los alrededores de Karachi, debe ser puesta la primera piedra en los cimientos de la planta ensambladora de automóviles Al-Haj Automotive, de la marca Proton de Malasia.
Se trata del primer proyecto regional conjunto de Proton, después de que en 2017 el consorcio chino automovilístico Geely se adquiriese el 49,9% de las acciones de la productora de coches de Malasia.
La partida a la construcción de la ensambladora automotriz en Pakistán la dio el primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, en el tercer y último día de su visita a Islamabad.
En conversación con Sputnik, la experta Natalia Zamaraeva, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, destacaba que la llegada de Proton a Pakistán no es solo un proyecto comercial, sino que también político, y explicaba de la siguiente manera.
Islamabad se ha empeñado en los últimos años en invitar a participar en las labores de la Asociación de Cooperación Regional de Asia del Sur a otros países asiáticos. Ello es muy importante para Pakistán. A juicio de Islamabad, la actividad de esta organización es bloqueada por Nueva Delhi, razón por la que la visita del primer ministro de Malasia tenga gran relevancia política. Y gracias a la construcción de una fábrica de coches de conjunto con Proton, en el mercado va a aumentar la oferta de vehículos de un segmento bajo de precios, los que no son muy requeridos en Pakistán, indicaba la especialista rusa. Islamabad ha venido tratando durante muchos años de invitar al país a distintas compañías automotrices foráneas, pero no todas han convenido con la creación de la producción mixta.
Pakistán es actualmente objeto de una presión considerable de parte de la India. Nueva Delhi se empeña en reprimir las posiciones de Pakistán incluso en el mundo musulmán, en el escenario además de la Organización de Cooperación Islámica. Ello explica que Islamabad considere todo reforzamiento de los lazos con los países asiáticos un paso relevante para el robustecimiento de sus posiciones también en el sur de Asia y en la arena internacional en general, indicaba la experta Natalia Zamaraeva.
El convenio sobre Proton y la visita de Mahathir Mohamad son emblemáticos, pues ello da cuenta una vez más del respaldo a las posiciones de Islamabad de parte del líder de Malasia en el conflicto armado reciente entre la India y Pakistán en Cachemira, señala la especialista.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. We'll be right back.